Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 11 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Están desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si Poder Legislativo cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores.
Se han reportado dos lesionados en Autlán de Navarro y otro en Cihuatlán y se han aperturado 45 refugios. Asimismo, se reporta un fallecido en Bahía de Banderas.
En muchos espacios informativos, incluyendo televisoras, se ha desinformado sobre una supuesta plaga de chinches en México. Todo mundo habla de las chinches, pero nadie las ha visto. Así de ese tamaño. No dejan de enchinchar.
En 2018, ustedes ganaron la esperanza de millones de mexicanos. 5 años después, se convirtieron en el fracaso y la gran desilusión. Que les quede claro, la esperanza ya cambió de manos. Hoy está con nosotros.
El caso del fiscal de Morelos, que trató de modificar una serie de elementos probatorios para identificar un feminicidio. Y por eso hemos venido dando seguimiento.
Nos estamos preparando para ganarle la presidencia de la República Morena. Muchos todavía no lo advierten, pero falta poco tiempo para que así sea. Entre otras razones, por la perversión que hay en el manejo de la justicia en este país.
No discriminación para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar cartas de no antecedentes penales, salvo en los casos previstos en la Ley de Ejecución Penal.
Su propuesta prudente, responsable y lo que buscan es mejorar el paquete económico.
El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar.
Reciben General de División Diplomado de Estado Mayor Enrique Cervantes Aguirre.
General de División Diplomado de Estado Mayor Salvador Cienfuegos Cepeda.
Continúa el bloqueo, ya va para 5 horas. Avenida Central, la autopista México-Pachuca, en ambos sentidos. La vía Morelos en ambos sentidos.
Es un derecho humano, el derecho a participar, y yo no quería ponerme en manos del PRIAN porque nomás iban a hacer travesuras. Entonces, pues sacándole provecho a mis 3 doctorados, me fui directo al tribunal y que el tribunal me dé el derecho en una sentencia.
Se trata de ser cristiano, judío, musulmán o agnóstico. Se trata de respetar la vida humana y de repudiar con toda energía este acto contra el pueblo y la gente de Israel.
Hola, mi nombre es Diana, soy madre de 2 pequeños. Estamos en Israel esperando la ayuda por parte del gobierno mexicano. Mis hijos y yo y mi marido somos mexicanos.
Y bueno, Andrés Calamaro está en la Ciudad de México. ¿Cómo es que no estoy viendo estos conciertos? Puntual a su cita con el público en el Teatro Metropolitan, Andrés Calamaro inició el primero de 2 conciertos en este recinto que lo recibe ya por tercera ocasión. A ver, vamos a hacer tiempito, ¿no?, en la agenda para irlo a ver y pasar un buen momento con este, a quien se le consideraría en algún momento el cuarto soda. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que está ocurriendo en Israel. Hablaremos con Estefanía, Brenda Estefanía, se encuentra en Frankfurt, ¿verdad?, en Alemania. Allá se encuentra y bueno, pues vamos a estar platicando con ella. Hablaremos también de lo que está ocurriendo en el avión que trae de regreso a estos connacionales. Ya se encuentran a unas cuantas horas de llegar a la capital del país. Hablaremos también de lo que ocurre con el proceso de Morena al interior en la Ciudad de México. Todo eso y más juntos.
En un momento regresamos juntos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y bueno, vamos directamente con la información a las 5 de la tarde con 9 minutos. Es el tiempo del centro de México a través del 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Estamos completamente en vivo también en www.radioformula.mx. Es la 1 con 9 minutos. En Europa, Brenda Estefan, analista internacional. Tú te encuentras en Frankfurt. Estás pues atendiendo muy, pero muy particularmente lo que está ocurriendo, Brenda. Hoy hubo un anuncio muy importante sobre la formación de gobierno de emergencia entre Benjamín Netanyahu y también a Benny Gantz, miembro de la oposición. Hace un señalamiento importante en medio de una crisis política que también estaba viviendo el ministro Netanyahu en estos últimos días y que, bueno, pues fue sorpresivamente atacado por este grupo terrorista Hamas. Qué gusto, Brenda. Muy buenos días. Ya para ti prácticamente es jueves. ¿Cómo te va?
Jaime, un gusto estar en tu programa como siempre. Pues como bien señalabas, es este un paso importante del gobierno de Benjamín Netanyahu llamar a formar un gobierno de emergencia, un gobierno que incorpora a 3 de los 4 partidos judíos de oposición y que busca pues también tener voces, como ya decías, la de Benny Gantz y algunas otras voces de conciliación entre las diferentes alas de la política israelí para hacer frente a este que es el momento más álgido que ha vivido el Estado hebreo desde su creación.
¿Y qué es lo que viene a continuación? Porque vemos que los ataques no cesan, incluso hay una dureza por las propias declaraciones y las acciones del propio gobierno de Israel.
Pues sí, hemos visto declaraciones que apuntan a un bloqueo total de la Franja de Gaza. Se ha cortado ya el suministro de energía, el suministro de medicamentos, de alimentos, e incluso en términos de agua, el 10% del agua que consume Gaza viene desde Israel y ha sido ya también cortado ese 10%. La comunidad internacional y en particular la Organización de las Naciones Unidas alertan sobre el riesgo que un bloqueo de esta naturaleza, que está prohibido por el derecho internacional, traería a la población civil. Desde luego que todos reconocen, o digamos muchas cancillerías del mundo y particularmente del mundo occidental, reconocen el derecho de Israel a su legítima defensa, pero ¿hasta dónde está justificado tomar acciones retaliatorias cuando hay vidas de civiles que también se ponen en juego? Eso es lo que hoy se cuestiona. Uh-huh. Y si bien la Unión Europea, por ejemplo, hablaba de cortar el apoyo humanitario, hay países, me refiero al apoyo humanitario a Palestina, sí, hay países como Francia que se opusieron a ello pensando que esto no puede hacer más que radicalizar más las posiciones y alimentar las filas de grupos radicales como Hamas, Jaime.
Brenda, ¿qué viene para esa región? Vemos hoy a través de medios internacionales que la propia inteligencia norteamericana todavía no tiene algo definitivo sobre esa información, pero que también el propio Irán los tomó por sorpresa esta situación. Ya esto tiraría por la borda esta versión de que Irán habría apoyado a Hamas. ¿En dónde está entonces el error? ¿Cómo fue que este, pues, muy conocido sistema de inteligencia de Israel falló y falló de tal manera?
Bueno, como dices tú, este sistema que parecía implacable, infalible, pues tuvo una tremenda pifia. Se ha dado a conocer que Egipto, los órganos de inteligencia egipcia, le habrían alertado a Israel sobre que había situaciones raras en Gaza desde hace 10 días, que tuvieran cuidado, que algo inusual estaba sucediendo, y al parecer la inteligencia israelí no tomó en cuenta en su justa dimensión estas advertencias. Si Irán estuvo o no involucrado es algo que aún no conocemos a profundidad. Uh-huh. Hay versiones, el Wall Street Journal publicó un artículo apuntando a que sí, después se dijo que no. Yo creo que estamos todavía en una primera fase en la que todavía no se deslinda a detalle qué fue lo que sucedió, cuál fue el origen de esta falla en los sistemas de inteligencia israelí, pero creo que no es casualidad que se haya dado en un momento de enorme polarización política dentro de Israel, donde desde hace meses, todos los sábados por la noche, en las grandes ciudades de Israel había manifestaciones en contra pues de esta política de ultraderecha del gobierno de Netanyahu, e incluso personal del gobierno y reservistas habían dicho no vamos a estar trabajando hasta que no se pues se cancele esta propuesta de reforma judicial del gobierno de Netanyahu, que iba a debilitar tremendamente la democracia israelí, una democracia en la que no hay constitución y hay solamente una cámara, es un sistema unicameral, y la Suprema Corte era el gran fiel de la balanza que Netanyahu buscaba torpedear con esta reforma, y esto generó enorme división.
Por último, Brenda, Líbano, el Hezbollah, ¿ahí qué está sucediendo y qué es lo que puede ocurrir o cuáles serían estos riesgos?
Mira, yo creo que ese es un tema muy importante, Jaime, el que traes a la luz, porque hay quienes en redes sociales apuntan a que, cuidado, ya está incursionando Hezbollah en esta guerra porque hay ataques en Israel. Hay que aclarar que hay una zona en los altos del Golán conocida como las Granjas de Sheba, en donde, digamos, Hezbollah, que está en el Líbano, e Israel tienen acordado pues ciertas reglas del juego donde se toleran cierto nivel de ataques de uno a otro, incluso aunque haya pérdidas de vidas humanas de uno y otro lado. Los ataques que hemos visto en las últimas horas están dentro de los niveles de lo que sucede de manera recurrente en esa zona y es tolerado. Hezbollah tiene una fuerza operativa muy superior a la de Hamas. Si Hezbollah se involucra directamente en esta guerra, Jaime, no nos va a quedar la menor duda que Hezbollah ha entrado. Hezbollah, como bien señalabas, es el brazo armado de Irán que está sentado en el Líbano. Si Hezbollah entra en la guerra, la respuesta de Israel va a ser en territorio libanés y arrasaría con el Líbano. Entonces, realmente es una cosa que podría cambiar mucho la naturaleza del conflicto que estamos viendo en este momento y que podría escalar enormemente pues la violencia y la desestabilidad en la región.
Pues vamos a estar muy al pendiente. Brenda, te dejamos descansar, sabemos la diferencia horaria y muy agradecidos por estos minutos. Cuídate mucho y que tengas una gran estancia allá en Europa. Fuerte abrazo hasta ese punto.
Muchas gracias, Jaime. Siempre es un gusto saludarte.
Gracias. Es Brenda Estefan, ella es analista internacional.
Juntos con Jaime Núñez.
En Telediario, en Canal 6 de Multimedios, tuve la oportunidad de platicar con Leobardo Ávila, el general piloto del Estado Mayor. Hicieron una escala en Carolina del Norte. Esto nos dijo en su última parada antes de llegar a Santa Lucía.
Ahorita estamos aquí en Raleigh, Carolina del Norte, una última parada para reabastecer el combustible, verificar servicios, verificar las condiciones de la aeronave para retornar de manera segura a nuestro país. Y obviamente aquí los pasajeros ya están contentos porque estamos a escasas horas de estar en territorio mexicano. Entonces, en este caso, lo que detectamos cuando llegamos a Canadá, se analizaron las condiciones meteorológicas, se detectaron que había mayor proporción de vientos de frente, entonces se decidió de manera integral hacer esta parada por motivos de seguridad.
También nos platicó sobre el estimado del tiempo de la llegada a la base militar de Santa Lucía.
Estamos ahorita estimando nosotros entre 45 minutos a una hora máximo, está ya despegando Carolina del Norte directamente a la base militar número 1 y estamos estimando 3 horas 45 de vuelo. Entonces estamos estimando entre las 6:30, 7 de la noche estar arribando a la Ciudad de México. También depende de los tráficos que estén sucediendo sobre nuestro trayecto, condiciones meteorológicas. Realmente todo esto se está analizando de manera puntual y tener el último tramo de manera confortable y para el bienestar de nuestros pasajeros que con gusto están retornando a nuestro país.
Leobardo Ávila, el general piloto del Estado Mayor, también nos habló sobre el otro vuelo, el que trae también a connacionales.
Sí, ya despegó de Gander, Canadá, viene también aquí hacia el aeropuerto de Raleigh, va a ser la misma escala que nosotros. Y ellos están estimando aproximadamente estar aterrizando aquí alrededor de 3 horas, 2 horas y media, acorde a lo que hemos estado monitoreando a través de los diferentes servicios de tránsito aéreo. Entonces, pero también vienen en las mismas condiciones, con un vuelo seguro y también pues tratando de garantizar que nuestros connacionales retornen con todas las medidas de seguridad y bienestar a nuestro país.
En esta misma llamada tuvimos la oportunidad de platicar con Blajaida Aguilar, la entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, y nos dijo lo agradecida que se encuentra.
No, la verdad es que todo el mundo estamos muy agradecidos, el ánimo del avión bastante bien, aunque ha sido un vuelo bastante largo, creo que pues, muchos, incluida yo, no lo hemos sentido tanto, porque bueno, con las ganas, ¿no?, de poder ya estar de regreso y con el alivio de poder salir de Israel. Nos encontramos en Carolina del Norte, están abasteciendo el avión de nuevo con combustible y bueno, a la espera de las indicaciones de la Fuerza Aérea y el Ejército para seguir nuestro camino para regresar a México. El vuelo dura aproximadamente 3 horas 45, es lo que nos han informado.
Bueno, parte de la charla que sostuvimos en Canal 6 de Multimedios esta tarde con tanto Leobardo, el general piloto del Estado Mayor Leobardo Ávila, como con Blajaida Aguilar, la entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica, llegan a la capital del país, bueno, llegan al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, a la base aérea militar, alrededor de las 6:30, 7 de la noche. Vamos juntos a la pausa comercial, regresamos para platicar de política de Ciudad de México y qué viene en el proceso de Morena cuando regresemos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, estamos en vivo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Oiga, qué gusto poder saludar esta tarde aquí en el estudio. Se dio una vuelta por estos lugares. Clara Brugada, ella es la aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, alcaldesa con licencia de Iztapalapa, ¿verdad, Clara? ¿Cómo estás?
Así es, muy bien.
¿Todo
muy
bien?
Muy contenta, gracias.
Oye, te escucho con la voz un poco afectada. Hoy en al mediodía que estábamos en Telediario, en Multimedios, te vimos en un evento ahí a voz alzada. Le estás metiendo duro al meeting, ¿no?
Sí, realmente hemos tenido eventos en cada una de las demarcaciones, alcaldías. Y sí, mi voz se me desgastó, pero mi entusiasmo cada vez va creciendo porque se me ha sumado muchísima gente. Mira, el día de hoy sale publicada una carta donde más de 800 personajes culturales,
¿no?,
del ámbito científico, académico, empresarial, se suman a apoyarnos. Así que, pues yo estoy así, muy contenta de que esta gran ciudad esté recibiéndome bien. Hicimos un buen trabajo en Iztapalapa, pero ya rebasamos esos límites del oriente, y hoy el oriente está muy, el poniente, perdón, está muy entusiasmado en tener una ciudad moderna, progresista, de libertades. Eso es lo que se requiere. Esta ciudad es maravillosa.
Sí, bueno.
Yo soy chilanga, me encanta. Así que tenemos que trabajar para que esta ciudad cada día esté mejor, la gente tenga mejor transporte público, se tenga suficiente agua de calidad, que tengamos derechos para espacios públicos dignos. Mira, hice yo un buen trabajo en Iztapalapa. Salí como la mejor alcaldesa, la mejor evaluada del país. Ajá. Entonces, no vengo aquí con las manos vacías. O sea, tengo experiencia, soy una gobernante eficaz. Transformé lo más difícil, la zona más abandonada, con deporte, cultura, infraestructura, iluminación, seguridad. Entonces podemos hacer de esta ciudad algo mejor.
Sabemos que estamos en una etapa donde no puede haber propuestas claras. Pero ¿cuáles son esas cartas credenciales con las cuales Clara Brugada camina a las 16 alcaldías de la Ciudad de México hablándole a quienes van a tomar una decisión en estos días en un proceso interno en Morena, en el Partido del Trabajo y en el Partido Verde Ecologista, que son esta alianza que han estado juntos en estos últimos meses?
Sí, hablarle a toda la ciudadanía, porque recordemos que va a haber una encuesta a finales del mes de octubre, uh-huh, a toda la ciudadanía, sean de cualquier partido o no tengan partido. Y aquí lo más importante decirles que soy una mujer que llevo 40 años trabajando por esta gran Ciudad de México, desde antes que pudiéramos elegir a nuestras, uh-huh, propias autoridades. Así que hemos trabajado por la democracia, hemos ayudado a transformar esta gran Ciudad de México, pero sabemos que el tema de seguridad es una prioridad para la gente.
Claro.
Así que queremos que esta ciudad sea más y más segura cada día. Sí. Y también en el tema de movilidad. Yo sé que el metro es, pues, uno de los... la columna vertebral de esta ciudad. Pero pronto vamos a ver cómo va a quedar la línea 1. Uh-huh. Maravillosa, renovada totalmente. Así que se trata de mejorar, sí, y de modernizar nuestro transporte público.
Clara, estamos platicando con Clara Brugada Molina, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Clara, 27 años de gobierno de izquierdas desgasta, sin duda desgasta. Vimos una elección hace unos años donde no le fue muy bien al movimiento. ¿Cómo renovar? ¿Cómo volver a creer en esto que ha ocurrido en la Ciudad de México desde hace ya algunos años?
Bueno, hay que decir que esta ciudad, el día de hoy, en todas las encuestas, uh-huh, aparece que más del 50% prefieren a Morena para que continúe en esta ciudad. Esto es importantísimo, ¿no? Tenemos un humor social en, uh-huh, estas ciudad, un humor social a favor de la Cuarta Transformación. Mira, el presidente Andrés Manuel, uh-huh, López Obrador, aquí en la ciudad, en esta ciudad nada más, no en el país, tiene 70% de apoyo popular. Claudia Sheinbaum, que hizo esta enorme transformación de la ciudad, cuando sale de la ciudad para dar un paso adelante, uh-huh, se fue con el 70% de apoyo popular y regresó ahora con más apoyo. Bueno, lo que pasó en el 2021, por supuesto que se ha analizado toda la autocrítica necesaria, uh-huh, en fin, pero ha cambiado el sentir de la gente. Incluso el triunfo de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, uh-huh, ha ayudado a que la población hoy se sienta más confiada en querer que esta, sí, cuarta transformación continúe.
Estamos platicando con Clara Brugada Molina, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México. Clara, tus compañeros son compañeros de partido, han caminado juntos en estos últimos años: Omar García Harfuch, el doctor Hugo López Gatell, Mariana Boy. ¿Cómo concluirá este esfuerzo? ¿Van a estar conforme con lo que den los resultados de la encuesta? ¿Al ganador o la ganadora los van a acompañar? ¿Tú vas a acompañar si no te favorece? ¿Vas a pedir que te acompañen si te favorece?
Este proceso, que termina el 30 de octubre, uh-huh, tiene que terminar en unidad. En unidad. Y tenemos que salir de la mano, apoyarnos todos, para que esta ciudad, el próximo año, siga siendo de derechos y de libertades. Yo no veo un salto de la población al uh-huh, pasado. Al contrario, la gente quiere más y más cambios. Así que tenemos que ir de la mano, uh-huh, juntos. Y ese es el camino que tenemos. Tiene que ser un proceso muy unitario.
Sí.
El partido tiene que garantizar que así sea. Y hasta hoy, pues, no hemos tenido problemas. Yo respeto mucho a mis demás compañeros y compañera contrincante. Los respeto, los admiro. Cada uno es muy bueno en su experiencia de funcionarios públicos, uh-huh, en fin. Así que vamos bien y vamos a salir juntos, y yo estoy contenta porque, pues, me está yendo muy bien. Yo le digo a la población: soy la mejor opción para coordinar tengo experiencia, he gobernado la cuarta parte de la Ciudad de México.
¿Cuántos
la,
millones habitan?
1,815,000, o sea, prácticamente 2 millones. Uh-huh. Y el resultado fue bueno, fue exitoso. Así que necesitamos que en este tiempo de mujeres continuemos ganando espacios para beneficio de las mujeres, porque yo también sueño con una ciudad para las mujeres, que se haga justicia, no solo porque debe haber equilibrio de gobierno entre hombres y mujeres, sino el sistema público de cuidado, de cuidados, tiene que ser una realidad en esta ciudad y hacer justicia, que las mujeres tengan opciones de equipamiento urbano donde puedan ellas reducir la carga de los cuidados. Por ejemplo,
uno de esos ejemplos son las utopías.
Las utopías
que generas en Iztapalapa, ¿podría ser eso?
Sí, en las utopías, en todas las utopías tenemos uno de sus ejes, sistema público de cuidados. ¿Qué tiene? Tiene casa de día para adultos mayores, uh-huh, estancias infantiles, tiene espacios para rehabilitar a personas con discapacidad, tiene lavanderías públicas donde se cobra un peso la carga de ropa, uh-huh, tiene comedores donde la gente solo recoge su comida para llevar, y tiene hasta spa donde las mujeres puedan descansar, relajarse. Es decir, una mujer puede llegar, puede dejar su ropa, puede dejar a sus niños en estancia infantil, se puede ir a tomar su hora de natación, o uh-huh, puede tomar yoga, o puede aprender un instrumento musical, o simplemente irse a un spa en la utopía. Y entonces, ¿qué se genera con este equipamiento?
Claro.
Se genera liberar tiempo a las mujeres.
Y condición y calidad
ahora
de vida, ¿no?
Imagínate, y sueña una ciudad en donde las universidades tengan sistema público de cuidados.
Claro.
En fin, el espacio público, los centros de trabajo.
Pues Clara Brugada Molina, aspirante a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a estar muy atentos, hemos estado muy, muy cercanos a este proceso. Y pues éxito a todo quien le está buscando esa opción popular. Le deseamos éxito y no la excepción. Cuídate mucho, Clara.
Gracias, que te vaya muy bien. Gracias, muchas gracias.
Hasta pronto, vamos a la pausa. Son las 5:35, juntos regresamos.
Espera solo un momento. Ahora volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 39 minutos, tiempo del centro del país. Ayer en comisiones, Morena y y partidos aliados avalaron la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Luego de esa aprobación en comisiones, el dictamen ya será turnado a la mesa directiva para que entre de inmediato a un debate y a una aprobación o rechazo en el pleno. No se ven muy buenas cosas en ese sentido. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó esta iniciativa del diputado Ignacio Mier. Se extinguen 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial y van a permitir reintegrar, se dice esto, a la Tesorería de la Federación, alrededor de 15,000 millones de pesos. Hoy el presidente López Obrador habló de esto y de las posibles afectaciones. Muchos han levantado la voz alrededor de esto que se está haciendo desde la Cámara de Diputados, pero el presidente dijo esto.
Si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700,000 pesos mensuales.
Juntos con Jaime Núñez.
En la línea se encuentra Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, pues tengo entendido por voces que hemos escuchado, por expertos, la barra mexicana del Colegio de Abogados y por algunas otras instituciones, que esto que se pretende hacer es muy delicado para el Poder Judicial. Mariana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues yo coincido con esa visión. Yo creo que estamos ante una situación que amenaza la independencia judicial y por ende la efectiva división de poderes de la República Mexicana, ¿no? Somos una democracia, somos una república y pues creo que esto es delicado. Creo que tenemos que empezar a visibilizar más en las conversaciones que hay en los medios. ¿Qué sucede, por ejemplo, en otros países ante esta situación? ¿Y cómo las democracias avanzadas tienen mecanismos previstos en la regulación para precisamente contener estos ímpetus? Que en mi opinión es básicamente una politización de un presupuesto.
Y en ese sentido, Mariana, ¿cuáles serían las alternativas? Los votos los tienen. La posibilidad de que esto concluya en una decisión que se tomó hace ya varios meses y que la Cámara de Diputados se convierta en una oficialidad de partes está a punto de suceder.
Está a punto de suceder, sin duda, es lo más probable es que pueda pasar, pero hay que recordar algo. Se están violentando, en mi opinión, varios artículos de la ley. Hay que comenzar, por ejemplo, con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde pues se reconoce básicamente, sí, que pues los poderes legislativo y judicial, por ejemplo, así como los entes autónomos, tienen la posibilidad, ¿no?, de, bueno, además de ciertas obligaciones de transparencia en relación a los fideicomisos, de extinguir fideicomisos. Y cuando esos fideicomisos se extinguen, ¿sí?, los recursos públicos remanentes deben enterarse, es decir, a sus respectivas tesorerías. Se le tienen que dar a las tesorerías de estos organismos, no a la tesorería de la federación. Está claramente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, esta reforma primero tendría que ir a reformar ese artículo. Y eso le estaría quitando pues a las autonomías, básicamente, en mi opinión, una disposición vital para hacer efectiva la autonomía presupuestaria que se les ha otorgado desde la Constitución mexicana.
Entonces, ¿todavía puede haber algún dique en esta decisión directamente, y mira lo que es la vida, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Pues habrá que ver de qué manera. Otro artículo, hay que decirlo, o sea, muchas prestaciones que tiene el Poder Judicial, no hay que olvidarlo, están consagradas en el artículo 123 de la Constitución, que le da a distintos funcionarios del Estado de Derecho en México, como los policías, los militares. Es sabidísimo que los militares tienen muchísimas prestaciones adicionales que el promedio de los mexicanos, asimismo los jueces, porque estas personas, al trabajar en el Estado de Derecho, arriesgan su espíritu y su cuerpo. Y entonces, ahí está reconocido en la Constitución. Entonces, no sé si también a partir de estas disposiciones es que todavía se pueda discutir el tema o la vocación de algunos de los fideicomisos que se están extinguiendo.
Estamos platicando con Mariana Campos, directora general de México Evalúa. Mariana, en el día a día del Poder Judicial, un golpe de este tamaño en la manera en la cual trabaja, quitándole tanto dinero, ¿cómo se reflejaría?
Bueno, pues tú sabes que de por sí la justicia en México enfrenta retos estructurales, retos de capacidad, eso no es nuevo, que además de manera reciente, y es precisamente en los últimos años y ya este gobierno a cargo, se llevaron a cabo reformas al Poder Judicial que le impusieron nuevas tareas, como por ejemplo la justicia laboral. Entonces, ¿cómo? Que además esas reformas, déjame te digo, se hicieron sin haber calculado el costo que implicaba que este poder las implementara, ¿sí? Porque es una tradición en México hacer reformas que nos cuestan y no hablar de ese costo y de cómo las aterrizamos en la práctica. Entonces, imagínate que además tienen tareas adicionales. Pues obviamente va a vulnerar la capacidad, porque además estamos viendo, y justo hoy presentamos un estudio sobre justicia penal, estamos viendo cómo el sistema, por ejemplo, de justicia penal está enfrentando retos enormes en términos de capacidad, porque también hay una mayor demanda de estos servicios, uh-huh. de estos procesos. Entonces, pues imagínate que estamos viviendo, por un lado, un recrudecimiento de las violencias, uh-huh. Hay una multitud de casos por atender, y encima de eso limitamos los insumos vitales, vemos estructuras reducidas, sí, vemos recortes presupuestarios muy relevantes desde hace tiempo. Entonces, pues estamos vulnerando sistemas vitales para que México realmente cuente con un Estado democrático de derecho, ¿no? O sea, el Estado de derecho democrático, para una democracia. Entonces, yo creo que hay mucho riesgo.
Híjole, Mariana, pues vaya, las cosas todavía caminan, falta un camino por recorrer, pero bueno, pues no se ve una alternativa diferente a la cual se ha expuesto desde los partidos en el poder, y por supuesto, lo que ha dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con el propio Poder Judicial. Hoy incluso Luisa María Alcalde, en su ponencia, en su participación en el Senado de la República, un poco desmarcaba al Ejecutivo de lo que ha ocurrido en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señalaba, palabras más, palabras menos, lo traigo de memoria, que no es un ataque directo, vaya, que hoy la vida pública es más pública y que se vale señalar lo que sucede en otros poderes.
Yo creo que debería de discutirse más bien, y esto tendría que haber sido una discusión en torno a la garantía presupuestal que tiene que tener un poder judicial en un país. Porque en las democracias uh-huh. avanzadas,
sí.
los poderes judiciales tienen garantías presupuestales, es decir, para evitar que se politice como se está politizando en este momento,
claro.
hay que establecer un porcentaje del gasto programable que se le tiene que ir al Poder Judicial. Se establece en la Constitución,
uh-huh.
La recomendación internacional es de un 2% del gasto programable, y entonces esto lo que hace es que por lo menos garantizamos que el Poder Judicial
claro.
tenga ese presupuesto, y esto también te protege para que no vayan a haber alzas extraordinarias.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que dar esa garantía evita que estemos politizando un tema tan delicado, y que haya un parámetro como muy claro
uh-huh.
de cuál debe ser el tamaño de ese presupuesto.
Pues, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, gracias. Y seguramente será motivo de varias charlas, si así lo permites, en estos días. Cuídate mucho, Mariana. Buenas tardes.
Claro que sí, Jaime. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Sara Pablo, hoy hubo un evento, una ceremonia importante por el bicentenario del Heroico Colegio Militar, y hubo premiación, una muy particular. Sara, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Así es, Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La ceremonia por los 200 años del Heroico Colegio Militar por primera vez fue en la Fortaleza de San Carlos, en Perote, Veracruz, sede histórica de esta institución educativa. En este marco, el presidente López Obrador entregó la presea bicentenario del Heroico Colegio Militar a los exsecretarios de la Defensa y extitulares del colegio, los generales Enrique Cervantes Aguirre y Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿sí? quien en octubre del 2020 fuera detenido en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, cargos que fueron desestimados ante el reclamo del gobierno de México y posteriormente exonerado en nuestro país. Cienfuegos fue director del Colegio Militar de noviembre del 97 al 1 de diciembre del 2000 y secretario de la Defensa del 2012 al 2018 durante uh-huh. el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues recibió esta condecoración de manos del presidente López Obrador con un apretón de manos.
Y hoy ya hay muchas críticas en las redes sociales, hay una discusión importante de quienes ven en esta acción pues algo contrario a lo que ha señalado el propio presidente, pero el presidente ha sido muy claro en ese sentido y en lo que ocurre directamente con quien fuera el secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos. Sara, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Estos últimos días la secretaria de Salud de la capital del país ha hablado sobre ya una vacunación importante que viene para la Ciudad de México a mediados de mes. ¿Qué viene? Influenza y COVID-19. Qué gusto poder saludar a Oliva López Arellano, la titular de la Secretaría de Salud en la capital. Secretaria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchos saludos para ti, Paulito.
Igualmente, secretaria. A ver, nos van a estar vacunando. ¿A quiénes y contra qué, secretaria?
Bueno, pues empezamos la tradicional vacunación para temporada invernal. Iniciará la próxima semana y vamos a seguir vacunando hasta marzo del 2024. Siempre tratamos de que en los primeros meses lograr una cobertura alta para tener protección. esta población que tiene, digamos, la indicación de esta vacuna, que es aquella vulnerable que presenta riesgo de tener cuadros más graves, tanto de influenza como de COVID-19. Entonces, estaremos vacunando simultáneamente contra la influenza y contra el COVID-19. En el caso de la influenza, vacuna tetravalente. Uh-huh. Tenemos una meta sectorial, es decir, todas las instituciones de salud de la ciudad, presentes en la ciudad, vamos por 2,688,361 dosis. Y está indicada en los menores de 5 años, entre 6 meses y menos de 5 años, embarazadas en cualquier trimestre, adultos de 60 y más años, personal de salud, por supuesto, siempre empezamos de manera intensiva con personal de salud, uh-huh, y población de 5 a 59 años que tenga enfermedades cardíacas, pulmonares, obesidad mórbida, diabetes en descontrol o también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, insuficiencia renal o algunas inmunosupresiones.
¿Hipertensión?
Por enfermedad o por tratamiento.
¿Hipertensión? ¿Perdón? ¿Hipertensión?
No está considerada.
Ah, okay.
Está considerada más obesidad mórbida y diabetes mellitus descontrolada.
Secretaria, el tema del COVID-19, ¿qué vacuna se estará aplicando y a qué segmento de la población?
Pues estaremos aplicando vacuna Gala con toda seguridad. Es probable que nos surtan de otra vacuna. Uh-huh. Todavía no tenemos tanta claridad sobre eso, pero Abdala seguro. Y de Abdala seguimos vacunando. Tenemos vacunando todo este año. Uh-huh. Y ya llevamos cerca de 400,000 dosis aplicadas.
Para el Abdala, y los expertos señalan que sería una vacuna ya no tan eficaz por la mutación que ha tenido el propio virus. ¿Qué respuesta tiene la Autoridad Sanitaria de la Ciudad de México ante esa visión que se tiene?
Bueno, hay dos elementos aquí que hay que señalar. El primero es que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que las vacunas que tienen la cepa original son útiles. Y la segunda, que es la mejor vacuna, es la que tenemos disponible.
Esa es la que se tiene que poner. Y hoy tenemos en los estantes Abdala.
Abdala, sí. Y es un refuerzo bastante seguro. Uh-huh. Lo vamos a utilizar en las personas que ya han iniciado su esquema de vacunación y que tienen que tener su refuerzo. Aquí la recomendación es que sean más de 6 meses que se pusieron su última dosis.
Estamos platicando con Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, los puntos de vacunación, nos repite cómo se puede hacer. Hay una cita previa, uno se presenta con un carnet. ¿Qué hacemos?
No, se presentan en cualquiera de los centros de salud o en sus unidades del IMSS o del ISSSTE, si se trata de personas con seguridad social laboral. Como es una vacunación sectorial, todos vamos a tener vacuna disponible. Y en el caso de la Secretaría de Salud, pues ya saben que siempre en nuestras redes están los centros de salud, está la localización para que se puedan presentar y los horarios. Sí recomendamos que lleven su cartilla nacional de salud. Uh-huh. Hay una cartilla para cada grupo de población. Entonces, si son adultos mayores, pues su cartilla de adulto mayor, si son menores de 5 años, su cartilla de niños, y si son personas con comorbilidades, pues el grupo de edad al que pertenezcan, con su cartilla nacional de salud. Si no la llevan, no hay problema, les podemos entregar una cartilla, si no la tienen, y ahí mismo se registra y se le da seguimiento a su vacunación.
Hay que aprovechar la oportunidad, ¿no?, de influenza COVID-19 a partir del 15, el 16 de octubre.
Sí, el 16 empezamos nosotros el lunes.
Pues, secretaria,
como lo señaló el secretario de Salud hace poco menos de un mes, que dijo que empezábamos en el país, uh-huh, con la vacunación a partir de la segunda quincena de octubre y que también tendríamos varias vacunas disponibles.
Pues, secretaria, mucho éxito en esta etapa de vacunación en la Ciudad de México. Quienes habitamos la capital y estemos en las condiciones que acaba de mencionar, pues hay que aprovechar tanto influenza como COVID-19. Cuídese mucho, secretaria. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Luego. Gracias. Es Oliva López Arellano, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien, por cierto, me la encontré el día del grito de la independencia. Estaba ahí al ladito en uno de los kioscos atendiendo, junto con el equipo de trabajo de la Secretaría de Salud, al pie del cañón, la secretaria. Y da gusto ver a funcionarios públicos pues ahí, arremangándose, estando directamente en la primera línea de batalla, como se dice. Nos vamos, quédense con José Noresti a las 6, a las 7 el doctor Curcio, mañana a las 5 aquí juntos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.